Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya estamos a miércoles, avanza la semana, fíjate, ya 28 de enero, este mes que se nos va. Uno echa un vistazo al cielo y sí, es cierto, el tiempo parece que está cambiando en comparación a estos dos últimos días, bueno, desde el fin de semana, que ha estado realmente despejado. Es cierto que no se contempla ninguna incidencia reseñable, es decir, tranquilidad, por ahora no tenemos ninguna tormenta a la vista, pero también es verdad que hay algunas bandas húmedas al norte de Gran Canaria que podría descargar en medianías y zonas altas, pero poca cosa si acaso. Ojo, porque hoy tenemos aviso amarillo por mala mar, en la isla. Y las temperaturas, pues sin cambio, se mantienen entre los 8 a 19 grados aproximadamente. 8 grados, zonas altas de la isla, 19 grados en el sur de Gran Canaria. Mira, hay polémicas que parecen nacer de no un problema real, sino de una necesidad, incluso me atrevo a decir casi impulsiva, de crear uno. El traslado de menores en Canarias con causas judiciales pendientes es un gran ejemplo. Esto es un sistema que, hombre, tenía sus imperfecciones, puede ser, pero venía funcionando razonablemente bien. Y de pronto se ha convertido en un campo de batalla institucional. Claro, uno piensa, cuando algo funciona, aunque no sea perfecto, pues tocarlo sin una razón clara suele ser la manera más rápida de estropear. Te pongo el antecedente, aunque supongo que ya lo sabes. El gobierno de España quiere que a partir del 1 de febrero esta labor de acompañamiento a los menores con causas pendientes, que lo hacía, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, Policía Nacional y Guardia Civil, pues empiece a realizarlo la Policía Canaria, que ya sabes que depende del gobierno autonómico, y el gobierno regional dice que no tiene efectivos para ello. Pues sí, ya tenemos, insisto, campo de batalla, ¿no? Conviene no perder un poquito el foco, porque estamos hablando de menores. Estamos hablando de paquetes que se envían de una administración a otras y fichas que se mueven en una negociación colectiva. Esto no es globo. Convertirlos en mercancía de conflicto es además injusto y profundamente irresponsable. El interés superior del menor no puede depender de quién tenga la competencia, quién paga o quién gana este pulso mediático. Y aquí surge preguntas incómodas, pero yo creo que necesario. Si hay controversias entre administraciones hasta el punto de bloquear traslados o decisiones, ¿cómo queda la función judicial? ¿Qué pasa con los procedimientos en marcha, con las medidas cautelares, con el derecho de esos menores a una tutela judicial efectiva? Porque una justicia se queda sin servicio, se queda a medio gas, y esto entonces deja de ser justicia y se convierte, sin necesidad ninguna, en un problema añadido. Quizás haya llegado el momento de que los jueces literalmente se pongan la toga en este asunto. No para entrar en la refriega política, sino para hacer lo que le corresponde, dictar medidas claras, aclaratorias, incluso acusatorias, si es necesario. Que recuerden que la Administración de Justicia no es un adorno del sistema, sino una pieza fundamental para que todo lo demás funcione. A veces hace falta menos ruido y más resoluciones. Y sí, un poco menos de política y, sobre todo, sentido común. All good children need traveling shoes. Drive your problems from here. Hemos hablado con diferentes actores relacionados con esta polémica, ¿no? Y uno de ellos también es o son los jueces de menores. Vamos a hablar con una de ellas, que ya te digo que está bastante enfadada, y queremos conocer cuál es su opinión al respecto, ¿no? Se llama Reyes Martel, la tenemos en línea y vamos a saludarla. Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a los oyentes de COPE, a ti también, Javier.
Desde tu punto de vista, ¿cómo puede afectar esto al funcionamiento de la judicatura y, sobre todo, tú como jueza de menores, que hablas con ellos constantemente, tienes todo tipo de contactos con ellos, ¿cómo estás viendo esta polémica?
El lío que se ha montado tiene que ver mucho con el cumplimentar esas órdenes, que para que ustedes nos entiendan, vamos a decirlo, nos entiendan todos los oyentes que sean legos en estos temas en jurídicos, pues es todo lo que tenga que ver con órdenes de búsqueda, de búsqueda de detención, de búsqueda de captura, búsqueda, localización y presentación, para citación o realización de cualquier diligencia, sea en juzgado o sea en fiscalía. Bien, son distintas órdenes para ingreso en centros de internamiento. También, claro, tenemos un problema muy grave. La gente lo que no sabe es que dentro de la ejecución estamos hablando de menores de edad, ojo al parche, y que independientemente, en el caso de la justicia juvenil, de lo que es el contenido de la medida, que en su caso puede ser privativa de libertad, veamos una medida de lo más grave, ¿no? Aparte de la libertad, aquello que esté limitado por el sentido de la medida, que podamos entender para que nos entienda todo el mundo de pena, aunque no son penas, pero bueno, no vamos a detenernos en eso, los menores, y más siendo menores, tienen absolutamente todos los derechos fundamentales que no sean limitados por ello. Me refiero, derecho a la educación, derecho, por supuesto, a ser asistidos por un médico, derecho a la sanidad. ¿Qué está ocurriendo? Porque hay un conflicto importante entre las distintas policías de quién se tiene que encargar en cada caso, por ejemplo, de trasladar a un menor desde el centro de internamiento cuando tiene que ir custodiado por policía por razones de que haya peligro de fuga, de alguna peligrosidad, pues, por ejemplo, un hospital o, por ejemplo, una cita médica. Que, a ver, escuchen una cosa, no piensen ustedes que tienen preferencia, ellos van a una lista de espera y a la cita que le corresponde, que le da el Servicio Canario de Salud, y si la pierden y otra vez a la cola, pexicola, con todo lo que eso puede suponer, ¿no? Lo digo en términos muy llanos para que todo el mundo me entienda. Yo estoy muy enfadada con todo esto, porque lo que sí que me queda claro es que una de mis funciones, yo soy juez de un 3-1, Javier, somos los jueces y juezas de menores, jueces de enjuiciamiento, jueces de ejecución y jueces de garantías, más hablando de los menores. No nos olvidemos que siguen siendo niños. Sí,
te quiero quiero hacer dos preguntas, porque sabemos que tenemos poco tiempo, que tienes un juicio ahora enseguida. No sé si tienes el número, el dato de aproximadamente cuántos traslados se suelen hacer, ¿no?, de menores. Y después también, si llega el 1 de febrero y sigue habiendo esta polémica, ¿en qué situación podrían quedar precisamente ustedes, que son los que hacen cumplir estas medidas, y también los menores? ¿En qué situación podría quedar incluso toda la sociedad?
A ver, lo que te digo es que yo soy una persona muy flexible. Como magistrada de menores, nosotros tenemos muy metido lo que nos dice la ley del menor, y ya para los propios menores, en su interés superior de intentar arreglar las cosas por las buenas, o sea, lo que es la conciliación y mediación, pero si eso no fuera posible, como además nosotros no tenemos competencia en lo que es la distribución de a quién corresponde de las funciones de cada una de las policías, pero lo que sí tengo claro es que en cualquiera de los casos, si no se llegara a un entente cordial y a distribución y organización entre las distintas policías, no van, en este caso, a perder los menores sus derechos. No me gustaría en ese momento ponerme claramente la toga de juez y tener que advertir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen que cumplir con las órdenes, con las resoluciones judiciales, en este caso serían las mías, y que, por tanto, si no lo hicieran, podría dar lugar a un delito de desobediencia a la autoridad con las consecuencias oportunas de los responsables. Estoy hablando en serio. Por eso digo que estoy muy enfadada. O sea, lo que nunca deben pagar son los menores que estamos intentando en un momento muy importante de sus vidas, y créeme, Javier, que se consigue en un alto porcentaje, aún con todos los problemas que tenemos, incluido esto, estamos intentando reeducarlos y que el día de mañana tener adultos responsables que no sean un problema para la sociedad. Estamos hablando incluso egoístamente, ¿no? En su interés superior, sus derechos tienen que ser respetados. Date cuenta que una busca y captura, cuando se fugan, pues estamos hablando de que pueden estar ya no solamente un peligro para los demás, puede estar en peligro su vida. Tenemos chicos con problemas de salud mental, chicos que están en la calle, en esa busca y captura, vinculados con grupos de riesgo, en su propia protección. Entonces, estamos hablando de algo muy serio.
¿Hay datos aproximadamente de cuántos traslados se suelen hacer, por regla general?
Muchísimo. Ahora no te puedo decir, pero muchísimos.
Muchísimos, ¿no?
Porque estamos hablando, y en concreto el otro día recababa un dato de lo que es la policía autonómica, que me sorprendía mucho, salvo error o omisión, que me hayan dado un dato erróneo. Tenemos dentro de lo que es la policía autonómica muy pocos efectivos. Tenemos solamente
unos 300. ¿Da con 300?
A ver, escúchame, Javier. Del grupo de menores, ojo, que el tratamiento de los menores, intervención de menores, lleva un protocolo específico, no nos vamos a detener en eso. Igual que en Policía Nacional hay un grupo de menores, la UFAN, el grupo de menores en la autonómica, que según me consta solamente lo conforman 13 personas, pero esas 13 personas atienden a los menores, las necesidades que tenemos que cubrir con los menores de justicia juvenil y también de protección. Ojo al parche, de protección son los menores que no han cometido ningún hecho delictivo, que están tutelados por el gobierno de Canarias, es que están en todos esos hogares de protección de todas las islas, ¿no? A ver, en la provincia de Las Palmas tenemos solamente 13, según me han dicho, de todas insuficientes, mientras que hay, por lo que me han referido también, y digo por lo que me han referido, subrayo, 31 efectivos destinados a lo que es la seguridad de los edificios públicos. Yo me tiraba manos a la cabeza y yo digo, bueno, esto, no sé, alguien, a mí no me cuadra. Yo, por supuesto, quiero hacer hincapié en que no me meto en jardines y que cómo se organicen las distintas policías no es competencia mía. Pero desde luego lo que tengo muy claro es que una de dos, o se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo en un tiempo récord, o si no, pues, ¿qué crees que te diga, Javier? Que no me va a quedar otro remedio que, como decía al principio, ponerme la toga de juez y decir, señores, si no es a las buenas, pues serán las malas. Y allá las responsabilidades de cada uno, ¿no?
Reyes, da la sensación de que, a lo mejor, poquito extremo, ¿no?, que se está utilizando a los menores como mercancía con todo esto.
Yo no llegaría a decir tanto, pero lo que sí que se está olvidando es que no, a ver, me parece grave también con adultos, porque estamos hablando de personas, pero con menores me parece que se está olvidando que estamos hablando de niños, ¿vale? Especialmente vulnerables, además, ¿no? Y que tienen, bueno, todos los derechos fundamentales, además reforzados precisamente por el interés superior del menor. Podría nombrar ahora, no tenemos tiempo, todos los convenios internacionales ratificados por España, aparte de la propia Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que lo establece, pero bueno, y que deberían conocer todos aquellos que, bueno, están en esta polémica. Señores, vamos a meterle sentido común. Tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que cubrir el servicio. Eso sobre todo, que no sean afectados los menores.
Sin lugar a dudas, es lo más importante. Reyes Martel, jueza de menores, como siempre, un placer. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, otro de los temas del día, otra de las polémicas también, es la aprobación en Consejo de Ministros de un Real Decreto que va a suponer la regularización extraordinaria para personas extranjeras que se encuentran en España. Estamos hablando de aproximadamente unos 500.000 inmigrantes. Aquí a Canarias todavía no hay una cifra cerrada, pero se baraja en torno a 25.000, entre 25.000 y 30.000 inmigrantes aproximadamente. Se ha visto desde diferentes puntos de vista y nosotros queremos visibilizarlo desde cómo va a afectar desde el punto de vista demográfico, ¿no? Y para ello vamos a saludar a un geógrafo, catedrático de la Universidad Carlos III, especialista en demografía, Guillermo Morales, a quien tenemos en línea. Don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Desde un punto de vista, insisto, estrictamente demográfico, ¿qué problema concreto podría resolver o crear, ¿no?, la regularización de unas 600.000 personas aquí en España?
Bueno, un acontecimiento como este, que yo estimo que se obra en justicia, es algo que puede afectar creando problemas que no son de carácter ordinario, que son, puede generar problemas que los generan, pero al mismo tiempo también generan soluciones. No hay que olvidar que hay un hecho demográfico que cada vez está asentándose más, y es que nacen menos niños que mueren. Es decir, que el crecimiento vegetativo de la población en Canarias, en España todavía no ha llegado a los niveles de madurez la transición demográfica como en Canarias, el crecimiento solo puede venir por la vía inmigratoria. Eso no quiere decir que este tipo de medida sea una medida deseada, es una medida extraordinaria, no, si no es la primera vez que ocurre. Ya desde el año 2000 aproximadamente, ya ha habido 6 o 7 medidas de este orden, y lo que casi siempre yo ignoro, pues, son sus resultados. La mayor parte de las personas afectadas lo que pueden es regularizar su situación laboral y sanitaria. Es decir, ellos pueden tener de manera legal un contrato de trabajo al mismo tiempo que tienen la posibilidad de la incorporación a la seguridad social. Aspecto de todas formas está siempre cubierto con la simple entrada en un ayuntamiento, es decir, empadronarse en un ayuntamiento. Lo que yo resalto es que esto no es algo que sea de fácil de acomodar, puesto que está afectando en España a 500.000 de personas, y como bien dices, en Canarias no se sabe. Las cifras además son cifras muy estimativas, porque hasta el día, hasta mitad, creo que es mitad de junio o final de junio, no se sabe cuántas personas quieren acceder a este Real Decreto de regularizar su situación.
En Canarias sería necesario, usted conoce perfectamente, ¿no?, la situación canaria, sabe también perfectamente que hay una estrategia canaria de reto demográfico, incluso ha participado en ella. En Canarias puede ser positivo desde el punto de vista incluso laboral, ¿no se puede tener algún aspecto negativo, don Guillermo?
Bueno, el aspecto negativo es que estamos por la vía no normal de acceso al mercado laboral de cualquier tipo de contingente, sea contingente comunitario, sea español, sea isleño o sea de extranjeros en general. Cuando se habla de extranjeros no se habla de extranjeros comunitarios, cuidado, se está hablando de extranjeros extracomunitarios. Es decir, de países distintos a los 27 que están en la Unión Europea. El movimiento es libre y el acceso al mercado laboral también está facilitado. Yo creo que lo que a mí no me encaja es que tengamos que hacer una medida como esta, pues debe ser la sexta o la séptima vez del año 2000 aproximadamente. Yo creo que al mismo tiempo que se está haciendo esta medida necesaria, tendrán que analizarse cuáles son las consecuencias de todo tipo, las positivas y las negativas. Eso es algo que hay una panoplia muy amplia, pero que creo que no se debe repetir de una manera cíclica una regularización. Hay otras maneras de acceder a un mercado laboral. Y en otro sentido, Canarias es más vulnerable que otros espacios peninsulares, incluyendo Baleares, de manera que Canarias ya está aquejada de un problema estructural, y es el exceso de población. Tenemos un espacio mínimo, 7.500 kilómetros cuadrados, y hay ya 1.300.000 personas. Es decir, creo que la carga demográfica, al margen de este tipo de fenómeno que es de carácter coyuntural, creo que eso es lo que hay no solo que estudiar, que ya se ha dicho que está muy estudiado, pero no se toman medidas, nos quedamos simplemente en la teoría.
Por lo tanto, a Canarias, si usted, vamos a suponer que usted estuviera en ese consejo de expertos, que además es un experto en demografía, en Canarias, ¿cuánto harían falta, si es que es necesario, en cuanto al número de migrantes? Es decir, ¿cuántas personas habría que regular aquí en Canarias para que, digamos, los servicios públicos no se vean afectados, si es que es necesario que entre alguien? Porque sí es cierto que estamos en un problema de reto demográfico aquí en las islas, don Guillermo.
No, yo el énfasis lo pongo en que una medida que puede ser razonable para un Estado muy diverso, como no es igual la Comunidad de Madrid, no es igual la comunidad catalana, la andaluza, es decir, que son grandes comunidades que tienen 8.000 en el caso de Madrid, 80 y muchos mil en el caso de Andalucía, 30.000 en el caso de kilómetros cuadrados me refiero, que tienen un territorio que puede perfectamente recibir a este excedente demográfico que yo creo que, aunque no sea por mera humanidad, hay que respetarlo y darle todo tipo de facilidades.
Y Canarias también
tiene esa posibilidad. Lo que yo no quiero es que esto se tome como una medida que cada 4 o 5 años tenga que adoptarse, sino que haya medidas que sean eficaces y que sean de verdad, no medidas que se quedan en 32 medidas para evitar tal fenómeno, no. Actuar. Entonces, actuar en un mercado laboral en el que se mezcla lo público y lo privado tanto, es muy difícil ser eficaz en porcentajes.
Quizás la pregunta a lo mejor se la formulo de otra manera. Con el colapso demográfico que tenemos aquí en Canarias, que ya hemos escuchado a algunos expertos, incluso a usted decir que tenemos ahí un problema, yo le pregunto si es pertinente la entrada de, no sabemos cuánto, pero se estima en torno a 20.000 personas aproximadamente.
No es entrada, esa es la diferencia. Son personas que ya están. Es decir, que la regularización, en principio, está en contra del efecto llamada. Es decir, que no se trata que Canarias necesite 25.000 contratos laborales, por supuesto, casi todos precarios, porque la precariedad ya no solamente afecta a los extranjeros, la precariedad también afecta al mercado local. Es decir, a los nacidos en Canarias, los nacidos en España, los nacidos en la Unión Europea, y que ese es otro fenómeno que se soslaya un poco, ¿no? que es un mercado muy coyuntural, muy al corto plazo, pero que no está acompañado de horizontes. Es decir, ¿qué pasará con estas personas? ¿Qué pasará con las que, si existe el efecto llamada? ¿Qué pasará si de nuevo se repite en 7 u 8 años otra regularización? Eso es lo que yo quizá sea lo que vea peor. Es decir, que es dar por hecho que esto es algo que tenemos que hacer. Bueno, pues no, se puede evitar, se puede regularizar de otra manera un mercado laboral como el canario, que no es igual, insisto, que un mercado laboral de la península, o incluso
¿Tendrá efectos positivos o negativos en el mercado laboral aquí en el archipiélago, don Guillermo?
Efectos positivos para los empresarios. Por ejemplo, efectos positivos para los tenentes de vivienda en alquiler o vivienda en propiedad. Pero yo creo que, en general, no es algo que de repente se esté esperando como una necesidad. Yo creo que Canarias no está necesitando un contingente demográfico para dar cabida a los que se supone que pueden estar. Insisto que Canarias es, hay que distinguir perfectamente la idea que casi todo el mundo tiene, que van a ser negritos los que van a venir. Es decir, ellos normalmente ocupan una cifra que suele ser mínima. Pensemos que el mayor contingente previsto son colombianos. Es decir, de esos 500.000, casi 300.000 son colombianos que están en ese umbral de la espera de regularizar una situación que les ha hecho venir a España sin los papeles. Entonces buscan los papeles. Que 300.000 colombianos tienen cabida en la España peninsular, probablemente, pero cuidado, el mercado laboral canario es muy, muy frágil.
Pues don Guillermo Morales, creo que ha quedado muy claro, ¿no?
Perdón, y estamos en un ciclo alto, es decir, ¿qué podrá ocurrir en 3, 4, 5 o 6 años cuando puede ocurrir que haya algún receso? Porque claro, estamos subiendo con el turismo, llega un momento en que eso toca techo, un techo coyuntural, pero no toca. Entonces también esas medidas habría que había que tenerlas en cuenta.
Pues una clave bastante interesante, porque ya han hablado los operadores turísticos, incluso desde fuentes oficiales, pues han dicho que el turismo para este año se va a desacelerar. Es decir, vamos a seguir teniendo turismo, vamos a seguir llegando,
bueno,
turistas, pero...
eso es inevitable, sí. Porque el año 25 e incluso el 24 fueron años exageradamente altos.
Don Guillermo, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Faltaría más. Buen día. Saludos grandes.
Son las 10:30, fíjate que hemos hablado de los asuntos de máxima actualidad, esa controversia entre el gobierno central y de Canarias por el traslado de los menores con causas pendientes, y acabamos de hablar también de esa incorporación de 600.000 personas al mercado laboral con la regularización que pretende el gobierno de España. Vamos a relajar contenidos ahora. Pero ojo a las multas, porque pueden llegar a los 1.000 euros, ¿eh? Así que ya sabes, la Dirección General de Tráfico ya ha puesto en marcha ese registro nacional de vehículos personales ligeros. Estamos hablando de las patinetas, ¿no? Obliga a asegurar a todos vehículos de movilidad personal. Entre ellas, evidentemente, la patineta, el patinete eléctrico, que cada vez tiene más adeptos. Vamos a hablar a esta hora con José Ignacio Delgado, que es el portavoz de AMPECAM aquí en Canarias, y creo que lo tenemos en línea. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Desde ya hay que asegurar el patinete eléctrico, ¿no? Para evitar un problema, para evitar un disgusto, José Ignacio.
Eso supuestamente, porque vamos a ver, la DGT puede hacer las cosas de... las puede hacer bien, las puede hacer mal, y las puede hacer como las hace la DGT.
¿Y cómo ha hecho esto la DGT, José Ignacio?
La DGT, esto es un verdadero desastre. Se saca una ley, la ley 5/2025, el 24 de julio, espera a final de año para luego sacar esta ley, da una serie de parámetros que no cumple, y luego se va sacando cosas del bolsillo que lo que hacen es llevar a confusión a todo el mundo, incluido las propias compañías de seguro, que a día de hoy no están poniendo a disposición de los usuarios los seguros, las coberturas.
Porque ahora mismo hay compañías de seguro que no tienen cobertura para el patinete eléctrico.
La mayoría de ellas, ninguna. Sé de buena fuente que hasta ayer o antes ayer había una sola compañía de seguro, y a día de hoy esa misma compañía de seguro ya ha bloqueado, porque la DGT saca ahora de la manga que primero tiene que estar dado de inscrito en la DGT el patinete eléctrico en cuestión, algo que a día de hoy todavía no está habilitado, y por lo tanto, si tú no te puedes dar de alta en la DGT, no te pueden hacer el seguro. Y eso, pero vamos, que eso se lo han sacado en dos días.
Entonces es imposible de hacerlo. Si te obligan a darte de alta, digamos que no está la herramienta para darte de alta, y claro, cuando llegas al seguro, si tienes el alta, no, porque no está la herramienta, pues no te lo puedo asegurar. Pues
ya, claro, pero exactamente, pero es que es una cuestión que hace una semana estaban diciendo que tú te hacías el seguro y luego te dabas de alta en la aplicación de la DGT. Ya. Ahora te han sacado que es al revés, te tienes que dar de alta en la DGT y luego va a ser el seguro. Y la DGT pues no tiene activada esa vía a día de hoy todavía.
¿Y qué pasa con esos usuarios de patinete eléctrico que sí han accedido al seguro, que se invalida?
Pues eso no lo tenemos claro, porque hay muchos usuarios que ha contratado ya su seguro con esa compañía en concreto. Suponemos que la compañía posterior y te pedirá la inscripción.
Claro,
la
pero si tienes un accidente, ¿qué pasa ahí?
Claro, ese es el problema. Digamos que a nivel que te pueda parar un municipio, paro o lo que sea, y tú puedas enseñar la documentación, pues hasta ese punto dice, mira, pues yo tengo mi patineta asegurado.
Sí.
Pero exactamente, en caso de accidente, ¿en qué situación se queda el usuario?
Claro, porque el seguro, el seguro te puede reclamar que no está inscrito,
que no está
que es un, re, un, requi, un requisito fundamental, por lo tanto no...
Por lo tanto, no
te aseguras y
claro,
tienes un gravísimo problema.
Exactamente, y ya, pues estas son las maneras de cómo funciona la DGT, o sea, un verdadero desastre. Se van sacando cuestiones a posteriori, se han ido dando una serie de datos, pero por ejemplo, con el tema de registro, ahora han sacado que va lleva una especie de digamos, llamémoslo matrícula, que en principio eso no iba a ser así. Por lo tanto, los propios fabricantes han sacado una serie de modelos donde iban a ir una especie de pegatina, ¿no? Ya adelantaban eso, y ahora han sacado que no va a ser una especie de pegatina, sino va a ser una especie de placa. Ya nos dirá dónde, la mayoría de patinetes, dónde van a instalar esa placa. Y encima, para colmo, lo que nos dicen es que ya se buscarán centros donde sean los encargados de fabricar esas placas o esas matrículas, sin decir precios ni decir nada, por supuesto.
Mucha incertidumbre, por lo tanto.
Mucha incertidumbre, claro, todos los usuarios que han querido ponerse al día, digamos, no llevan un día, llevan ya meses con este tema, ¿no?
Por lo tanto, ¿qué recomendación le das tú como responsable de la Asociación de Movilidad Personal a los usuarios de patinete eléctrico?
No, la recomendación nuestra está siendo que se acerquen a la DGT o intenten que lo más seguro va a ser acercarse a cualquier oficina de DGT a pedir información, a ver si han habilitado o no ya, o en qué plazo habilitan eso para poder inscribirse y luego tener su seguro.
Por lo tanto, José Ignacio, a día de hoy no hay ninguna aseguradora, ¿no?, que te dé la cobertura a un patinete eléctrico, porque te va a exigir ese registro y el registro claro, no está habilitado.
Claro, la compañía aseguradora ha estado hasta último momento esperando que la DGT les diera la información real de cuáles iban a ser las coberturas para poder crear ese seguro específico. Han estado esperando hasta última hora porque no estaba muy claro. Al final sí le han dado unos datos y han empezado como a crear eso, pero claro, como sobre la marcha le han ido sacando nuevas iniciativas, pues claro, se ha quedado bloqueado, y a día de hoy, hasta hace 2 horas que hemos estado mirando este tipo de cosas, sigue sin haber ninguna compañía con los seguros a disposición.
Madre mía, madre mía. ¿Y si un usuario tiene un accidente, qué pasa? ¿Qué recomendación le das?
Pasará como hemos estado hasta ahora. Sí. O sea, que lógicamente cualquier daño ocasionado se tiene que hacer cargo la persona del gasto que haya ocasionado.
Si es un atropello con un resultado fatal.
Si es una cosa ya más importante, claro, pues ahí ya tenemos un problema importante. Claro, ya tiene que asumir la persona el costo de esa cuestión. Porque está sin asegurar, claro, porque como tú dices, las personas que hemos asegurado ya el vehículo, pero ahora te saca la GT, que tiene que ser al revés, el aseguramiento ya lo tenemos, las pólizas estarán ya en vigor, pero ¿en qué situación real nos encontramos si la compañía aseguradora alega que no estamos registrados en la DGT?
Pues la verdad es que sí, es un dilema y es un gravísimo problema al que se puede enfrentar el propietario. Bueno, pues que vayan a la DGT y que se lo aclaren.
Que vaya todo el mundo. Yo se lo estoy diciendo a todo el que me pregunta, que vaya a la DGT, que le pregunte, que vayan allí,
¿qué hago,
y no? Que le digan, que les informe.
Madre mía. Bueno, pues José Ignacio Delgado, seguimos en contacto, portavoz de AMPECAN, la Asociación de Movilidad Personal. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
A ustedes, buenos días.
Te cuento que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras ha denunciado un colapso organizativo, dicen, el que atraviesa el Partido Judicial de Entelde después de la implantación de la fase 2 del nuevo modelo organizativo, ¿no?, que está previsto además por una ley orgánica. Tiene aproximadamente como 4 meses de aplicación. ¿Exactamente de qué estamos hablando? Todo esto lo va a traducir Sergio Álvarez, que es el coordinador de justicia de Comisiones Obreras. Lo tenemos en línea. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué tipo de caos o colapso organizativo está generando se está generando ahí en el Partido Judicial de Telde?
Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que, como bien has dicho, esto le impone una ley orgánica de carácter estatal, que es el mayor cambio en la organización de la justicia en los últimos años. Y bueno, pues en Canarias se ha implantado en 3 fases. En este caso, la segunda fase, que es la que afecta concretamente a Telde, debería haberse implantado a partir del 1 de octubre. Como bien dices, ha habido 4 meses de demora en que los tribunales de Telde empiecen a funcionar como tribunales de instancia, que es como se van a llamar ahora los juzgados, ya no se llaman juzgados. Y entonces, bueno, pues lo que nos hemos encontrado en la primera semana de aplicación de esta norma es un caos total. Primero en la ciudadanía, que entra al edificio judicial y no sabe dónde tiene que acudir, donde antes había unos juzgados, ahora hay unos servicios, que en muchos casos están señalizados de manera pues a mano, con carteles que ha hecho la gente a mano, porque la Dirección General en este caso solo ha puesto carteles en los ascensores y no hay nadie que dé información de dónde ahora mismo tienen que acudir a donde antes había los juzgados.
¿Esto repercute también a las ejecuciones civiles?
Sí, por supuesto. Es que ahora los juzgados, pues como bien hablamos, se han dividido en 3 servicios en el caso de Telde. Servicio común general, servicio común de tramitación y servicio común de ejecución. Pues el servicio común de ejecución es uno de los mayores perjudicados, dado que donde se ha ubicado ahora mismo lo que son el número de trabajadores que hay, sí, están ubicados y entran bien, pero claro, todo el número de expedientes que manejan, no sé si es que nos han contado correctamente o nos ha tenido en cuenta, pero según los cálculos, ahora mismo hay abiertas en Telde entre 13.000 y 15.000 ejecuciones civiles y penales juntas, y el personal que hay ubicado para llevar estos procedimientos, que es lo que viene en las relaciones de puesto de trabajo, son 10 personas, por lo tanto el cálculo es fácil, tocan entre 1.300 y 1.500 ejecuciones por persona.
Eso es imposible, ¿no? Dices también que hay acumulación de expedientes, cajas sin abrir, espacio de trabajo saturado, claro, todo esto va a afectar al buen funcionamiento de la justicia, por lo tanto más retrasos, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, nosotros lo que decimos es que obviamente cualquier cambio conlleva una situación transitoria, pero bueno, hemos tenido casi 4 meses para planificarlo correctamente. El tema de las cajas, bueno, al final estamos diciendo que somos una administración moderna, tecnológicamente a la orden del día, y sí, estamos viendo que está todo lleno de cajas. No hay ubicación, sobre todo en el Servicio Común de Ejecución, es que no hay sitio, no hay armarios y no hay posibilidad de ponerlos, entonces ahora mismo están en cajas. Claro, esto atenta en muchos casos contra la seguridad de los propios trabajadores. Para buscar un expediente, imagínese la locura que es eso, y entonces claro, los trabajadores están bastante desbordados ahora mismo.
¿Se encuentra técnicamente colapsado el Partido Judicial de Telde?
Sí, porque efectivamente hasta que no esté hecho el cambio completo y esté ordenado todo, estén todos los expedientes en su sitio, cada persona sepa exactamente lo que tiene que llevar y demás, pues el nuevo trabajo, tanto el atasco que había previamente, porque no olvidemos que esto no es que vaya a justificar que los juzgados de Telde o en general de Canarias funcionen mal, porque esta situación es anterior a la entrada en vigor de esta ley, pero esto lo único que hace es agravar, porque ahora mismo los trabajadores, claro, su trabajo habitual y lo que hacen normalmente no lo están pudiendo realizar porque tienen que estar colocando los expedientes, no encuentran, hay un cambio organizativo y de trabajo nuevo y claro, esto exige una adaptación y ya no es una cosa inmediata.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ya lo has escuchado, está afectando al buen funcionamiento de la justicia este colapso administrativo, técnico, organizativo que está viviendo el Partido Judicial de Telde. Hemos hablado con el responsable, el coordinador de justicia de Comisiones Obreras, Sergio Álvarez. Sergio, gracias por atender la COPE. Buen día.
Vale, muchas gracias.
Oye, interesantísimo artículo el que ha publicado José Luis Llanes, el cronista oficial de Teror, pero abriendo fronteras, ¿no? Está hablando del carnaval, el carnaval en Gran Canaria. Lo titula El carnaval recuperado, lo hemos conseguido. Está hablando del carnaval de Ingenio, de Telde, de Agüime, de Cardone, de Agaete, de Teror, el de Las Palmas de Gran Canaria, y nosotros vamos a hacer este, digamos, recorrido histórico por el carnaval que nos va a llevar precisamente su protagonista. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Oye, estoy pañosillo. Antes diríamos eso, que estábamos cositos. Ahora estoy rinítico, que es lo que me han dicho los médicos.
Un poco fañoso,
muy alérgico,
¿no?,
a la calima, ya. Y estos tiempos cambiantes que tenemos, Dios mío.
Claro, porque en Teror hace fresquito, ¿eh? Teror cuando
fresquito,
cae el sol.
Calima, hace frío, pero hay polvo sahariano, una mezcla extraña que, bueno, aquí venían a buscar eso antiguamente los turistas, esta mezcla que tenemos tan extraña.
Hablando de carnaval, que es el motivo de esta conversación, aunque hay que reconocerlo, José Luis, contigo se puede hablar de prácticamente todo. ¿Qué miedos y resistencias reales existían en torno al carnaval callejero, sobre todo a partir del 75, que es cuando empezó a irrumpir un poquito con más potencia el carnaval tras la muerte de Franco?
Hay que dejar bien claro que el carnaval no estuvo nunca prohibido como tal. Es decir, yo de pequeño, en los años 60, recuerdo perfectamente a las mascaritas con las caras tapadas por los campos. Estaban prohibidos expresamente porque teníamos a un obispo, el obispo Bildain, que era muy, muy receloso de cuestiones morales y de tal, pues eso de tocamientos o desnudeces o cosas de ese tipo, estaba expresamente prohibido. Y después, sobre todo, estaban prohibidos actos callejeros. Los gobernadores civiles, gobernadores militares que estuvieron gobernando gran parte de todo ese tiempo del franquismo, tenían miedo a las algaradas callejeras y sobre todo con gente con esa autopermisividad que se nos otorga en el tiempo de carnaval, a que empezaran a decir lo que no tenían que decir o a dar gritos, es decir, tenían miedo a la expresión popular. Y la diversión da mucho para hablar. Y cuando uno bebe un poquito y se divierte, todavía pues a lo mejor empieza a hablar de política y todo eso. Eso era lo que se tenía. Por un lado, los ataques a la moral, al dogma católico, todo eso, que especialmente nuestro obispo tenía mucho más miedo que otros obispados. Y después los gobernadores civiles y militares que controlaban que las calles estuvieran serenas. Con la muerte de Franco no hubo ninguna derogación ni nada, sino la gente dijo, pues si él está muerto, vamos a empezar a salir a la calle. En Las Palmas se atrevió, y lo están celebrando, el barrio de la Isleta, que han sido bullangueros y divertidos de siempre. Y después, lo que yo quería aclarar con ese artículo es que, por un lado, una cuestión más paloma, que es Carnaval Internacional, comenzó también aquel año tímidamente a salir por sus calles, y ya luego en el 77 se instauraron como tal, y todos los demás pueblos hicieron cosas.
Pero la irrupción en sí del carnaval, después de esta etapa, digamos, un poquito, no sé si llamarlo oscura y demás, de tantas prohibiciones, la irrupción del carnaval, ¿dónde estuvo? ¿Aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, en otros
municipios? Las Palmas de Gran Canaria, básicamente, porque era donde tenían más personal, más capital, en cuestión dineraria. Y más inversión, surgió, como te digo, más palomas con una gran fuerza, porque tenían extranjeros que no habían celebrado nunca nada allí. Cuando se dejaron de hacer en el momento del 36, no existía más palomas como tal. Y después en los pueblos, en los casinos, en Teror, ¿qué ibas a celebrar si aquí estaba lloviendo todo el carnaval? Al casino, los sitios donde se habían seguido celebrando, en sitios cerrados, pero no en la calle. Cabalgatas, entonces y ahora, hace 50 años y ahora, pueden celebrarse libremente en pocos sitios, en sitios donde el clima lo permita y donde haya un gran contingente humano que asegure el que comparsas, murga, ahora el mundo drag que ha irrumpido con una fuerza increíble, pues tengan un espacio donde moverse. Y pese a todo, pues la ciudadanía también a veces protesta para que se respeten pues derecho a sueño y todas esas cuestiones, pero sobre todo la capital, obviamente, y la capital del sur, que es Maspalomas.
¿El turismo fue clave para que las autoridades miraran, digamos, al carnaval con otros ojos, José Luis?
Evidentemente, evidentemente, y en todo lo que hay en esos años 70 están todos los organismos que incentivaban el turismo y todas los, obviamente toda la economía que surgía en torno al turismo, intentando que si se veía algo malo en el carnaval que se quitara de la cabeza, porque era sobre todo para Canarias, lo estaba haciendo ya una entrada de dinero. Entraba y ahora entra muchísimo dinero porque cogimos una gran fama de tierra de permisividad, de tierra de libertad que se ha ido afianzando con los
Sí, que
años.
todavía existe, todavía existe. Hablas de 1976, José Luis. Dice que fue un año clave, ¿no? Si tuvieras que elegir un momento simbólico de ese carnaval del 76, primero porque es clave, porque considera que es clave, pero ¿y qué elemento simbólico te llama la atención?
La gente en la calle. La gente en la calle, que el elemento fundamental, evidentemente, es las Palmas de Gran Canaria y es la isleta irrumpiendo y escapando de sus calles y metiéndose por todo el resto de las calles de la capital. Los que están reclamando ese protagonismo lo tienen con toda la de la ley, y personajes como Manolo García, la gente de todas las asociaciones de vecinos, toda esa gente que desde la isleta llegó a Vegueta, son principalmente los protagonistas de que hace 50 años el carnaval en Gran Canaria, en toda Canarias, pero en Gran Canaria, diera un empujón fuerte hacia
Entiendo que un
adelante, pese
empujón
a que
fuerte
todos los
también
municipios lo
lo
dieron.
llamamos así, que es Juanito el Pionero, ¿no? Juan Curbelo, entiendo que
También, y
la
después el
figura.
gobernador civil le hicieron hasta un homenaje porque lo permitió, pero además es que no podía dejar de permitirlo. Todas esas personas, todos esos personajes, porque se convirtieron de protagonistas casi en personajes simbólicos, son verdaderamente el sustrato de lo que estamos celebrando este año, de esos 50 años, de un lo hemos logrado porque había miedo a que la policía todavía, es que no hacían más que 4 meses de la muerte y había muchos cargos políticos que continuaban en sus puestos y había miedo a que hubiera algo, pero lo consiguieron tímidamente, pero con una participación masiva,
¿Y en qué
que
año
ni
consideras
se
tú que ya
pensaban.
existió la total libertad, ¿no? Sin ese miedo, digamos que se empezó a conquistar libertades sociales en el 76 más o menos. ¿Qué año consideras tú que, digamos, ya el carnaval es el parecido,
Se
más o menos el
perdió el
mismo?
miedo totalmente,
Sí, totalmente.
ya en los años 80, 90, y sobre todo le doy el protagonismo que tiene, ni más ni menos, cuando pues ese movimiento LGTB del sur se trasladó a Las Palmas, y ya, hombre, respetando todo es bueno. Pues en eso, en mediados de los años 80, ya los miedos ya se habían perdido. Y el carnaval se convirtió en lo que hoy es un referente cultural y social de toda Canarias, y pero sobre todo de Las Palmas de Gran Canaria.
Tú hablas de un grito, lo hemos logrado, ¿no?
Sí, porque empezó una mascarita, que las mascaritas son siempre desconocidas, no se sabe quién es, y aunque se sepa el nombre, se oculta. Pues una mascarita dice: lo hemos logrado, hemos caminado por Las Palmas, hemos gritado, nos hemos divertido, hemos bebido, y nadie nos ha hecho
Pero
nada.
existió ese
Pues lo
grito
hemos
de
conseguido.
verdad, de libertad, lo hemos logrado. Eso existió.
En aquel momento,
Sí.
yo creo que hoy estamos peor en libertad que en aquel momento, y no me refiero a cuestiones políticas, sino que en aquel momento era una libertad deseada, anhelada, degustada y saboreada. Hoy en día hay tantos condicionantes de todo tipo que ni el carnaval es lo que era.
Claro.
Y por eso mismo el carnaval, que era unos días en los que uno se permitía todo para luego caer en la cuaresma, porque el carnaval estaba integrado en el calendario
Sí,
religioso. Es decir,
correcto.
eran los tiempos previos al miércoles de ceniza.
Sí.
En el miércoles de ceniza se despiden, como decía mi abuelo, se despiden en los amantes, y la mañana de Pascua ya volverán a lo que eran antes. Se acababa todo y vamos a cuaresma y vamos a Semana Santa. Y esos tiempos se han desvirtuado, que no estoy diciendo con esto que se vuelva la cuaresma, nada de eso, nada,
No, no,
ni que se dé una
sí, que
importancia
no es
más a
el
otro.
mismo, ¿no? Por lo tanto, el carnaval de hoy, ¿no? Que me parece interesante
El
lo que has dicho.
carnaval hay que degustarlo dentro de
¿Pero
lo
tú
que es.
crees que conserva ese mismo espíritu de recuperación y libertad del carnaval de
No,
hoy?
no, 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 no. No, porque se ha desvirtuado, pero por los mismos integrantes. Algunos reclaman ese retorno a lo popular, a las mascaritas, hay ciertas prohibiciones o cierta intención de prohibir. Las mascaritas se cubrían la cara porque lo que buscaban era que no los conociera y poder pellizcarle el culo al vecino sin que se enterara. Eso ha desaparecido. Y a lo mejor en busca de una proyección internacional que la tenemos por lo popular, la perdemos precisamente por buscar aquello que no nos define a nosotros, que define a cualquier carnaval del mundo. Lo mejor de todos los pueblos es lo que lo hace singulares, distinto a los demás pueblos, no lo que nos hace iguales.
Sí, sí.
Y esos carnavales callejeros, populares, en lo que servía era lo peor de la casa, la ropa olvidada, el sombrero roto, la ropa de la abuelita que íbamos a tirar, eso era lo que sacábamos
claro.
a las calles.
Hoy está
y hay días
muchísimo
dedicados a
más sofisticado. Por cierto, esto de "me conoces, mascarita", que es un grito muy carnavalero, esto era de Pepe Monagas, realmente nació de ahí, de ese chiste.
No, la gente lo decía, "me conoces, mascarita", y era si se conocían unos a otros. También llegaban algunos hasta a discutir y pelear en base al anonimato, pero no era así, era simplemente esa permisividad previa al miércoles de ceniza. Y cuando esa permisividad se hacía como se debía de hacer, servía de desahogo. Servía para decirle te quiero a la vecina que te gustaba o hacer cosas que no te hubieras atrevido si llevaras la cara descubierta.
Ya.
Tampoco hay que decir que ahora vayamos a proteger el que se cubre la cara para hacer maldades,
no.
Pero todo eso era lo que nos definía. El carnaval que ha perdido rusticidad, y en la medida en que ha perdido esa rusticidad y ese entronque con lo popular, se ha desvirtuado. Los turistas venían buscando eso. Pero esa cierta sofisticación extrema es exclusiva de unas cuestiones en concreto que han ido surgiendo después y que hay que respetarla también porque configuran una parte muy importante de nuestro
Bueno,
carnaval.
Pues interesante conversación, interesante lectura también, la de el artículo "El carnaval recuperado lo hemos logrado". José Luis Llanes, siempre un placer hablar contigo, que sigas bien.
Igualmente a ti y a todos los que nos están escuchando.
Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop your running around, making trouble in the town.
Nos quedan segundos para llegar al final de la primera hora en Herrera en COPE Gran Canaria. Todavía tenemos otra por delante, así que no te vayas, aún hay más. Enseguida, boletín informativo.
You're growing older each day. You want to think of your future, or you might wind up in jail.